Smashing Pumpkins en Zoom concierto. Con más de 140 discos como productor, Tweety González es una figura clave del rock y de la música en español. Produjo, por ejemplo, Giros, El amor después del amor, Ciudad de pobres corazones de Fito Páez. Tocó en vivo y colaboró con Soda Stereo entre el 89 y el 97 y después en la gira de Reunión, Me verás volver, de 2007. Coprodujo con Gustavo Cerati, Ahí vamos, luego las sesiones de ambos con Shakira. Trabaja con Benito Cerati posteriormente. Conversamos por teléfono con Tweety González, quien estuvo en la quinta región esta mañana como parte del seminario Amplifica, dedicado a la industria musical, convocatoria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Vino a hablar de producción y aprovechamos la ocasión para acercar este concepto de productor que usualmente tú escuchas en este programa. ¿Qué es un productor? ¿Qué hace? Del arte de producir y además un vistazo privilegiado al trabajo de Gustavo Cerati en el estudio, de eso y más, conversamos con Tweety González, lo escuchas ahora en la 88.5. En tu opinión, ¿qué es la producción musical? Porque es algo que para el público suena un poco abstracto y hay distintos enfoques. El productor es un administrador de ideas, un mediador, un facilitador.
Es todo eso y muchísimas cosas más. Es un psicólogo, es un músico, es un técnico de sonido, es consejero. Es como lo más parecido a un director de una película, que quizás no sos el que escribió el guión. Escribió el guión, es el que escribió la canción. Pero sos el responsable de que se vea linda la película y que termine bien.
De alguna forma también es como una especie de miembro no permanente de una banda durante un periodo de trabajo.
Sí, también, pero cuando trabajas con un solista, ahí no hay banda, sos como un socio, sos como un, como la otra parte creativa. Cada caso es distinto, estamos hablando muy a nivel general, ¿no? No,
claro.
No hay, tengo ya más de 140, 150 discos hechos y nunca se repiten los casos. Siempre tenés que diseñar un método de trabajo nuevo para cada artista.
Para aterrizarlo a dos casos específicos, por ejemplo, el disco de Ximena Sariñana, Mediocre.
Sí.
Comparado, por ejemplo, con el disco chileno que trabajaste, de Salón,
sí,
que es un disco de guitarras mucho más densa. Ahí son casos, digamos, distintos para ti en el trabajo. ¿Cómo fueron esas experiencias?
Para empezar, un solista, vos, en un caso de un solista como Ximena, vos podés elegir los músicos. En una banda ya los músicos están elegidos. Es la primera gran diferencia, ¿no? Es como llegar a un equipo de fútbol y ya el equipo está armado, y llegar a un club nuevo donde no hay equipo y tenés que contratar a los jugadores.
En el último tiempo se ha discutido mucho, de alguna forma hay dos especies de corrientes, algunos que abrazan el uso de la tecnología, Pro Tools, Autotune y todo,
sí,
eso, versus otra gente, como Dave Grohl de Foo Fighters, que defiende,
sí,
lo análogo, las consolas antiguas, ha hecho documentales al respecto. ¿Cómo ves,
sí,
tú esta pugna?
Yo soy mitad y mitad.
Yeah.
Digamos, no abuso de ninguna de las dos cosas, menos del digital, últimamente. No me prefiero, si tengo que elegir, obviamente usar músicos que toquen mejor y editar lo menos posible. De hecho, los últimos discos que estoy haciendo, casi el Pro Tools opera como si fuera una máquina de cinta, no edito. Uh-huh. Pero es porque también sé elegir los músicos que me permiten hacer eso. Se trata de eso, de producción creativa versus producción correctiva. Y la correctiva para mí le come mucho a tu energía, a la creativa, ¿no? Te come tiempo y cuando se pone demasiado intensa la corrección, ya a mí el disco me empieza a aburrir.
¿No te parece que el pop mainstream actual es mucho más correctivo en cuanto,
sí,
al sonido?
Totalmente. Sí, o sea, a veces demasiado, ¿no? Y también todo el mundo corrige de la misma manera, entonces todo se empieza a parecer. Ese es el problema. Hay que escuchar la gran diferencia que hay de los discos, ponerle del 94 para atrás, 93, que no hay Pro Tools, con los discos de los últimos años, los últimos 20 años, y vas a ver los cambios estéticos, hay más variedad, y la variedad te la da el error también. El error es humano y hay que aceptarlo.
¿Tiene que ver, crees tú, con esta especie de degradación, si se quiere, la forma en que escuchamos música propiciada por el MP3, por escuchar música
no,
en computadores?
Por lo haraganes que son las generaciones nuevas para estudiar sus instrumentos, básicamente.
Perfecto. ¿Tú crees que la tecnología ha democratizado, pero también ha hecho peor a instrumentistas?
Sí, totalmente. Estoy convencido de eso y lo vivo. No es que lo tengo que probar, lo vivo cada vez que agarro una banda de chicos jóvenes. Lo más normal es que no toquen tan bien como una banda de veteranos. Es feo decirlo y parezco un viejo, pero la realidad es eso.
¿Tú tienes también a héroes de la producción musical, como uno tiene bandas que le gustan o algo así, o referentes, podría ser la expresión?
Sí, claro. Butch Vig,
yeah.
George Martin, Farrell, a mí me gustan más los Neptunes que su carrera solista. Nerd me gusta mucho. Hay varios. No tengo millones, ¿no? Tengo algunos y tampoco soy un enfermo de seguirlos. No soy más melómano, me gustan los discos, ¿no? Después quién los produce no es tan importante.
Ahora, en el último tiempo ha habido también un rescate de algunas figuras de la producción como Nile Rodgers, por ejemplo.
Sí, pobre, que estuvo con cáncer muchos años y también para mí es un héroe. Los primeros discos de Madonna, de Duran Duran, mismo Bowie, ¿no? El negro ya a mí me encanta su concepto negro, pero hasta ahí. De hecho, Gustavo era un fan de Neil Rogers y de Chicks, estábamos Good Times, las pruebas de sonido muchas veces.
Uh-huh.
Y la forma de tocar Gustavo, las rítmicas están súper influenciadas por Neil, súper, si te pones a escuchar las guitarras rítmicas de Gustavo de los 80, los primeros discos de Soda, hay un montón de influencia de Chicks.
¿Tuviste ya hablando de eso, sobre Gustavo Cerati? Se ha escrito mucho como compositor, como guitarrista, pero no tanto de su faceta como productor o como coproductor. ¿Cuál es tu valoración de esa faceta? ¿Qué lo hacía distintivo?
El buen gusto, básicamente, como todo lo que hizo en su vida, ¿no? El rey del buen gusto, básicamente, para mí va a ser irrepetible, ¿no? No creo que yo termine mi vida encontrando otro tipo que tenga todos esos talentos juntos. Quizás algún talento por separado, quizás encontrás un guitarrista cerca de eso, un cantante, un productor, un compositor, pero todo en una persona va a ser raro.
Y sobre su meticulosidad, que es algo que también se aplicaba en la producción, ¿le gustaba experimentar dentro del estudio?
Muchísimo, de hecho, la parte de que tiene su estudio de grabación, que ya fue a partir de Dynamo, los discos no tenían fecha de terminación, se terminaban cuando uno pensaba que estaban bien, pero yo he trabajado con él cabeza a cabeza, para ahí vamos, 9 meses, 14 horas por día, 6 días a la semana. Más que meticuloso, un apasionado.
¿Y recuerdas alguna anécdota puntual de producción que pueda servir de referencia?
No, alguna cosa puntual no, yo qué sé, quizás se compraba un chiche nuevo, un equipo nuevo y quería probar todo lo que ya teníamos grabado de nuevo con ese aparato, ¿no?
¿Y no sacaba de quicio un poco a veces eso?
No, para nada. Para mí era, por lo menos a mí ni a todo, nadie de su equipo, él nunca sacó de quicio ni nada, porque todos lo admiramos mucho y siempre nos encantaba trabajar con él, porque era como una música sublime.
Una música sublime y el rey del buen gusto. Así define Tweety González a su amigo y colaborador, socio Gustavo Cerati, en tantas aventuras sonoras. De hecho, Tweety González estuvo a cargo del tributo a Cerati de la Televisión Pública Argentina, realizado hace poco. Y también en su momento hizo un extenso artículo, una nota en primera persona sobre su canción favorita, Crimen, de Gustavo Cerati. Una canción que trabajaron juntos en el estudio, y desde el demo él confiesa la primera vez que la escuchó, cuando estaba en Los Huesos, Crimen, estuvo claro que iba a ser una de las más grandes de Gustavo Cerati, el más popular y el más íntimo al mismo tiempo. Agradecemos el tiempo que tuvo Tweety González de contestarnos el teléfono desde la Quinta Región, justo también en el día en que se inaugura la primera calle con el nombre de Gustavo Cerati, hoy miércoles. La calle 1542 del barrio Empleado de Comercio de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, fue bautizada con el nombre de Gustavo Cerati. El detalle está ahí en cerati.com, una medida promulgada por unanimidad por el consejo de esa localidad. Nos quedamos con Crimen, Gustavo Cerati, Zoom Concierto, solo grandes canciones.
La espera.